El primer palo con Juanma Rodríguez.
Oliver Martínez, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien, muy bien.
Muy bien, ¿seguro?
Sí, hombre, sí, sí, en principio toquemos madera, pero en principio sí, ¿Eh?
Vale, esa es la actitud.
Claro, no, no, la actitud es que cuando esté mal te lo diré. También te diré, estoy muy mal, porque eso no se puede ocultar, pero por ahora, gracias a Dios, todo razonablemente bien. Hoy me has propuesto un tema que yo creo que viene al hilo, precisamente de la situación por la que estamos atravesando, y es el cómo afecta, cómo puede afectar a esta crisis del coronavirus al deporte y al deportista. Me ha dicho, hablamos en general del tema.
Sí, ¿no? Yo creo que hoy, más que hablar de un tema específico, concreto, dentro de las habilidades que solemos hablar de la psicología del deporte, el tema en sí yo creo que merece un pequeño tiempo de debate sobre la realidad que está viviendo el deporte, los deportistas, etcétera, con todo este caos que ha generado algo que nos que te comentaba fuera de micros, que parece ser que no estamos preparados, ¿no?
Sí.
O sea, esta sociedad no está preparada para vivir situaciones de estas, ¿no?
Sí, 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 es verdad, es cierto. Pero me imagino que me quieres contar o nos quieres contar cómo afecta al mundo del deporte y a los deportistas desde el punto de vista psicológico, ¿no?
Bueno, sí, pero sin un hilo conductor, ¿no? Es decir, aquí un poco si tenemos que hablar en alto, ¿vale? Vuelvo a repetir, ¿no? Cuando vives una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Una pandemia, ¿no? Que está generando en una crisis casi social, ¿no? Evidentemente esto afecta al deporte, ¿no? Y afecta al deportista.
Uh-huh.
Y afecta a los que nos encanta como espectadores ver el deporte, ¿no? O sea, nos afecta a todos, ¿no? ¿Y cómo nos afecta? Pues evidentemente te quitan algo de tu vida, de tu rutina, y por lo tanto todo cambia, ¿no? El ser humano, sobre todo las sociedades más desarrolladas occidentales, vivimos mucho por, aunque no seamos conscientes a veces, ¿no? De ello, por rutinas, ¿no? Y cuando te cambian las rutinas, te cambian los hábitos, te vuelves un poquito, a veces hasta paranoico, ¿no? Indefenso, ¿no? Y dices, algo me falta, ¿no? ¿Y por qué afecta esto más a los deportistas que a lo mejor a una población normal? Que en el fondo nos afecta a todos, ¿eh? Aquí nadie se libra, ¿eh? El deportista, Juanma, es una persona que está acostumbrada a trabajar bajo control, ¿vale? Es decir, todos en nuestro trabajo, en nuestra vida general, evidentemente necesitamos controlar cosas, ¿no? Pero los deportistas, mucho más, ¿no? Entonces, precisamente una situación en la que pierdes el control, también por falta de información y porque cada vez las noticias son diferentes, ¿no? Hace que haya, dentro de este descontrol emocional, el deportista, al perder este control, pierde algo que siempre ha sido como su gran herramienta, ¿no? Uh-huh. Como su gran arma, como su gran poder, ¿no? El poder del control. Y cuando le quitas el poder del control, pues el deportista se vuelve más indefenso, ¿no? Y ahora estamos viviendo, pues esta situación, ¿no?
Bueno, pero eso nos afecta a todos, no solamente a los deportistas, a todos. Nos gusta,
sí.
En principio, hablabas tú antes, hacías un análisis general acerca de esta sociedad con el que yo estoy de acuerdo, ¿vale? El otro día oía a un señor muy mayor, pues tendría 80 y tantos años, diciendo esto del coronavirus, pues esto, bueno, pues ha habido otras cosas peores, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es otra generación. La nuestra, desde mi generación en adelante, no estamos acostumbrados porque no hemos vivido situaciones extraordinarias, excepcionales como las que estamos viviendo ahora, ¿no? Y nuestros mayores sí lo han hecho. Y entonces, como hemos nacido casi en democracia y con un estado del bienestar consolidado, y siempre hemos creído que aparentemente teníamos el control sobre nuestra vida, cuando en realidad nunca ha sido así, nunca ha sido así. ¿Qué pasa? Y haciendo una reflexión en concreto sobre el tema del deportista. ¿Qué pasa? Que yo creo que el deportista profesional, Oliver, tiene, como a mí me contaban, por ejemplo, una persona que si no sabes poner en marcha el coche, te mandan una persona en concreto que te dice, mira, no, esto es que hay que hacerlo así. Eso el resto de los seres humanos no funcionamos así. Si no sabes poner en marcha el coche, pues te tienes que buscar la vida, tienes que ir al manual de instrucciones, ¿vale? O llamar a una grúa. Estos no, los profesionales del deporte están acostumbrados a que se les busque casa, se les haga el test del coronavirus antes que a los demás. E inmediatamente son más proclives a sufrir eso que decías tú. Es decir, oiga, que de repente yo no tengo el control. Es que yo tengo el control porque yo no tengo que ir a hacer la compra. Va una persona que mando a que me haga la compra. Yo, si tengo un problema, como te decía, con el coche, si tengo, me hacen radiografías constantemente. Si tengo un catarro, me mandan al médico a casa. Entonces ahora sí entiendo que haya deportistas que se encuentren un poco ante el abismo de una situación que para ellos es novedosa, ¿no?
Bueno, yo aquí estoy de acuerdo contigo, sobre todo cuando hablamos de deportistas millonarios, profesionales de deportes, sobre todo el fútbol, etcétera, donde muchas veces, pues, hay no todos, pero bueno, hay gente que, entre comillas, bueno, pues lo que dices tú, ¿no? Tiene siempre alguien que te va a echar una mano, ¿no? Pero bueno, en el deporte en general, lo que dices tú, todos somos personas que nos tenemos que buscar la vida, todos, futbolistas, todo el mundo, somos personas que nos tenemos que buscar la vida. Pero cuando yo hablo de falta de control y de que el control en los deportistas es un arma que se utiliza más que en otras situaciones, ¿vale? Me refiero a que, por ejemplo, un deportista, si tú ves un atleta, ¿vale? Hablas con un atleta que le cancelan una competición y le dicen tienes que estar, me lo invento, en cuarentena en tu casa, ¿vale? Uh-huh. Los atletas, y si hay alguno que me está escuchando, seguro que nos va a dar la razón, necesitan entrenar todos los días, ¿vale? Prácticamente, y tienen que hacer unas pautas, unas repeticiones, etcétera, para mantener su cuerpo a tope para cuando llegue la competición, ¿no? En otros deportes, dependiendo del deporte, claro, no puedes estar en tu casa con una raqueta tirando contra la pared, ¿no? Pero sí que tienes que hacer algo para no estar parado, porque evidentemente toda la gente, todos los deportes que se han tenido que parar, la NBA, ahora el fútbol durante unos días, etcétera, todos estos deportistas les estás cortando el ritmo de la competición, ¿no? Entonces, para volver a recuperarlo, algo tienen que hacer. Es decir, no se pueden quedar solo en casa viendo la tele. Tienen que intentar de alguna manera no perder ese hilo que les conecta otra vez a su estado de al ritmo que tienen que tener, ¿no? Entonces, evidentemente, yo por ejemplo aconsejo a muchos deportistas que estos días me están llamando, Oliver, ¿qué hago estos días que no compito, etcétera? ¿Qué puedo hacer? Tal. Yo siempre les digo, sobre todo, que intenten, por un lado, aprovechar el descanso, pero también pues ver muchos vídeos de competiciones pasadas, analizar errores, que es un buen momento, ¿no? Analizar los errores que has ido cometiendo, poder visualizarlos, poder rectificarlos, poder hacer una reflexión de qué puedes mejorar todavía. Es decir, que las pausas o estas paradas que han tenido que ocurrir por estas circunstancias, si se aprovechan de manera inteligente y favorable, pues de ahí también puedes sacar algo positivo, ¿no? Porque al final, y esto ya no es solo en la población deportiva, a nivel general, ¿no? O sea, al final, lo que es muy importante, Juanma, es racionalizar todo esto, ¿no? Y no perder la calma. O sea, es evidente que esta crisis es durísima, que nos está afectando a todos y nos va a afectar, nos va a tocar por algún lado, ¿vale? Y que va a pasar también. O sea, hay que ser positivos y pensar que esto va a pasar. Y mientras pasa, tienes dos opciones. Alarmarte, y entonces vas a provocar caos, como los que se están viendo, pues por ejemplo, cuando vas a un supermercado, cuando vas a, bueno, sobre todo a nivel hospitalario, ya es un escándalo, ¿no? La gente magnifica mucho las consecuencias de algo que en teoría, si lo analizas objetivamente, es muy contagioso, etcétera, pero el riesgo de mortalidad, pues afortunadamente no es tan alto, ¿no? Pero bueno, es verdad que todos entramos en este pánico y todos nos contagiamos, ¿no? Lo bueno de los deportistas y del deporte en general es que toda la gente que ha hecho deporte desde pequeña, sobre todo, le han inculcado dentro de los valores el tema de la higiene, ¿no? Y esto que nos aconsejan de lavarnos las manos muchas veces, etcétera y tal, en el mundo del deporte es algo que está establecido, interiorizado, ¿no? O sea, los deportistas tienen unas medidas de higiene, pues la verdad es que muy, muy altas, ¿no? Y eso también en algunos casos favorece, ¿no? O prevé que puedan tener más contagios que el resto de la población normal, ¿no?
Aunque excede o sobrepasa lo que es un poco, iba a decir, entre comillas, tu departamento, ¿eh? La ventanilla que tú tienes cada 15 días en el primer palo, te diré que a mí recibir tanta información, te voy a hablar de mi caso concreto, ¿vale? Soy periodista, además, soy profesional de la información y te voy a decir lo que me ha pasado a mí. A mí me ha pasado que recibir tanta información negativa me ha generado estrés, me ha generado mucho estrés. Hoy le decía a Carmelo Jordá que yo creo que sería una buena idea que en Libertad Digital, por ejemplo, tuviéramos una sección diaria de las cosas buenas que se saben a diario también acerca del coronavirus. Porque en líneas generales solo recibimos información negativa. Y yo he optado, no sé si es razonable decir esto en público o estoy tirando un poco piedras contra mi propio tejado, yo he optado por no tratar de reducir a la mínima expresión la información sobre el coronavirus. ¿Por qué? Porque sé que va a haber un repunte de infecciones, sé que va a seguir habiendo gente que va a morir, y sé que yo no voy a poder evitarlo o que la información que yo reciba no va a poder impedirlo. Entonces yo creo que, ¿qué hago? Pues soy lo máximo responsable que puedo, sigo las normas que desde las autoridades sanitarias se nos han hecho llegar a todos, reduzco a la mínimo mis movimientos fuera de casa, tengo unas normas higiénicas hasta el límite, pero he reducido también mi dosis diaria de información acerca del coronavirus. ¿Te parece que estoy diciendo algo que está muy fuera de la realidad? ¿Estoy sacando los pies del tiesto?
Yo creo que haces bien desde el punto de vista de no contaminarte de la negatividad, ¿vale? Lo que también creo es que, o sea, hay que estar muy atento cada día a toda la información que nos van dando, porque es verdad que puede parecer alarmista, pero también esto va cambiando, ¿sabes? Es decir, el virus este, por desgracia, por suerte o por desgracia, cada dos por tres, pero es que además, cada día, mira, por ejemplo, nosotros en Barcelona, ayer nos dijeron que probablemente las escuelas no se iban a cerrar. Hoy se han cerrado, bueno, ya han dicho que se van a cerrar. Es decir, en un día han cambiado la información, ¿vale? Y esto es constante y está pasando. Bueno, en Madrid ya lo sabéis, ¿no? Mejor que yo. Al final tienes que estar muy pendiente de todo, porque la clave de la racionalización del miedo está en la información. Y aquí lo que hay que hacer, Juanma, es informarse mucho, pero ahí viene la parte positiva, ¿vale? Que una cosa es que las noticias que tú recibas pues sean negativas y que te puedas contagiar, pero la otra es que si haces esta racionalización y miras precisamente las estadísticas, aunque el virus es más contagioso que otras gripes, va más rápido, etcétera, tal, al final la gravedad, el peligro de muerte, etcétera, que siempre es lo peor de una enfermedad, pues no es más alto que en otras enfermedades, ¿vale? Entonces, eso en sí ya te tiene que tranquilizar. O sea, tenemos que protegernos, tenemos que hacer caso a lo que nos diga la gente que sabe de esto, ¿vale? Pero desde la tranquilidad. Es decir, no porque te digan que tienes peligro de contagio te tienes que llevar 50 paquetes de papel de váter, ¿vale? Porque además se los estás quitando al vecino, ¿vale? O sea, al final es un tema de tomarte... O sea, esto pasa mucho, por ejemplo, cuando hay un incendio en una sala de fiestas o en un lugar, digamos, donde hay mucha gente concentrada, ¿no? Al final, si se hace y se ha demostrado la evacuación de manera racional y tranquila, ¿vale? No tiene por qué haber peligro. Pero cuando todos quieren salir por la puerta a la vez, ¿qué pasa? Pues que entonces se lía, ¿no? Pues un poquito ocurre lo mismo, ¿no? O sea, intentemos, poniendo la metáfora, entender que hay un incendio, entender que tienen que venir los bomberos a apagarlo, pero que entre nosotros tenemos que ayudarnos para salir poco a poco, ¿vale? Y ayudar a que haya una organización. Y al final, repito, siempre hemos tenido virus a lo largo de la historia, hemos tenido enfermedades, y el ser humano siempre ha salido. Y mi mensaje de positividad es que tengamos un poquito de paciencia. Afortunadamente, yo creo que en un par de meses la situación va a cambiar radicalmente. Tenemos que pasar este mal trago, pero como han pasado otras generaciones, Juanma, ¿sabes? Antes también te comentaba, nosotros no hemos pasado una guerra y no estamos preparados psicológicamente para sufrir, ¿no? Según qué cosas. Y a lo mejor esto también es un toque a la humanidad, ¿no? De que tenemos un poquito que espabilar, ¿no? A veces, y darnos cuenta que la vida no es tan fácil como a veces la tenemos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esto, podemos hacer un aprendizaje muy positivo de esta situación, sí, sí, entre todos, ¿no?
Sí, sí, además nos creemos insuperables, somos los reyes del mambo, ¿eh? Somos los supermanes, la especie más perfecta, y sin embargo un virus que es inapreciable nos pone en esta situación. Eso también nos debería hacer reflexionar. Muy bien, Oliver, pues nada, precaución, ¿vale, amigo?
Precaución y calma, y proactividad.
Lávate las manitas mucho, ya sé que lo hacías antes con normalidad, pero ahora sí puede ser, multiplica por tres esa acción, ¿vale?
Y sonreír, ¿vale, Juanma? Sonreír. No poner cara, no poner cara de que el mundo se va a acabar, porque el mundo continúa.
Muy bien. Oliver, muchísimas gracias,
Juanma,
amigo mío.
Un abrazo.
Un abrazo.
Que vaya muy bien.
Adiós.
Chao.